Buenas y primaverales tardes de este miércoles 13 de abril de 2016, cuando son las 5 y un minuto. Les saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es. También pueden ir a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter nos pueden encontrar con Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Aquí nos vamos a disponer en esta hora en directo a hablar de Palencia, precisamente, de lo nuestro, de todo lo que ha ocurrido desde el pasado miércoles a hoy. Muchas cosas muy variadas, muy dispersas, desde un robo que ha sacado a la luz la figura oculta del escultor y pintor palentino Victorio Macho, hasta las cosas estas que el deporte depara y nos pone en el mapa a ciudades como Palencia, que casi nunca aparecemos, sobre todo para noticias que nos aporten, si no contrariedad, sí al menos un poquito de alegría para seguir caminando. Lo vamos a ver, como venimos haciéndolo, con Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Yo mejor que él.
Tú mejor que... Manuel dice que mejor que Pablo. Y Pablo...
Yo aquí sufriendo vuestros avatares, que me tenéis frito hasta esta noche.
¿A qué es debido el sufrimiento, Pablo?
El tema futbolístico que nos...
Ah, el deporte.
Nos distancia y nos enfrenta.
Claro, porque tú es que eres un culé convicto y converso. Y confeso, perdón, ¿no?
Oye, lo que pasa es que tengo raíces del seminario y la cuestión era ir en contra del sistema, ¿sabes? Entonces, oye...
¿En el seminario se iba en contra del sistema?
Hombre, por supuesto. Ahí estaba lo bueno.
Sí, sí. ¿Qué llevabais? ¿Sotana blaugrana o...?
Los calzoncillos. Los calzoncillos.
En fin, hablando de pequeñas cosas como antes, pues estas son las cosas que no van más allá de echarnos unas risas y enviarnos un WhatsApp. Pues no sé, cada uno se rasca cuando le pica, como decía el otro, ¿no? Y cada perro se lame sus heridas.
Además, están en puertas.
Lo de perro no es nada peyorativo, ¿eh? No.
Están en puertas, le faltan unas horas para o reír o llorar, y le veo muy nervioso.
Pero lo bonito es esto, que pasa como bueno, el mus. Puede ser el peor del mundo, pero el ratillo este de tomarle el pelo al otro, de vacilarle,
sí, pero
le quitas eso a la cosa y ya.
Pero hay una diferencia, que aquí estamos hablando de realidad y el mus va mucho de farol. No hay por qué tener cuatro reyes,
no, pero
a la hora, grande, ¿no?
A la hora de pagar
o a pares.
A la hora de pagar la ronda de realidad.
Sí. Oye, pues bien, nada. Yo hoy lo lamento mucho, Pablo, pero no os puedo desear suerte. No soy colchonero, pero...
Bueno.
¿Qué quieres que te diga? Después de leer la prensa deportiva catalana y oír en voz de un locutor que no ha podido ser, defendiendo furibundamente al Wolfsburgo, pues hoy voy a ir con los de la Ribera del Manzanares.
Ya sabes.
¿Tú, Manuel?
¿Eh?
¿Tú, Manuel, también vas con los de la Ribera del Manzanares?
Yo tengo un disgusto porque no pueden caer eliminados los dos.
¿Los dos?
Y entonces pues me da lo mismo. Me da lo mismo.
En fin.
Como vamos a quedar campeones, me da igual eliminar a uno que a otro.
Discúlpenos esta...
Ya os consolaré.
Licencia futbolera. Hay que reír un poco en estos tiempos donde precisamente la risa no se prodiga en exceso. Bueno, compañeros, ¿qué? ¿Qué os parece? Victorio Macho, de ignorado, desconocido, cuando llevábamos aquí defendiendo y batallando por precisamente sacar a la luz pública el 50 aniversario del fallecimiento de nuestro escultor, que la ciudad no respiraba, no estaba ambientada, no se había publicitado suficientemente los actos organizados, echando de menos esa magna exposición también aquí en Palencia, van, organizan una en Roma, en el Instituto Cervantes, y mira por dónde, en el camino, desaparecen 14 obras, ¿no?
Sí, aparecieron 14 obras, 11 dibujos y 3 esculturas. Propiedad del ayuntamiento. Las esculturas son el retrato de la madre, la obra en bronce, el autorretrato suyo y Eva de América.
Ajá.
La verdad es que leyendo las noticias y en espera de que vaya mayores datos, a uno le sorprende mucho como una obra de cierta valía, de artística y tal, pueda, como dicen, estar el camión a un kilómetro de donde se iba a hacer la exposición, con el conductor durmiendo.
Y sin blindar, me imagino.
Sin blindar,
y nada.
Es raro. Yo no sé si, como lo comentabas tú ahora, Tomás, se da por supuesto que nadie tenía interés en la obra de Victorio Macho y entonces pues tampoco las medidas de seguridad eran como si fuesen obras de algún escultor o pintor muy reconocido. Pero sí sorprende, ¿eh? Dicen que, bueno, que está todo legal, que la empresa que lo hacía, A mí me sorprende, creo que es más fallo de planificación y de seguridad que a la hora de contratar.
Yo tenía otra impresión, Manuel, acorde un poco con la tuya también, pero un poco distinta. Y era, según estaba leyendo la noticia, como que estaba leyendo un cómic de Pepe Gotera y Otilio, alguno de estos, o el gendarme este francés, que sí. No recuerdo cómo se llamaba, o sea, según lees la noticia...
¿El inspector Clouseau?
Clouseau,
sí.
Unas obras de arte que van a Roma, lo que supone un gasto y demás, y que al del camión se lo quiten. O sea, claro, que podía haber llevado el hombre sardinas o anchoas. No, llevaba unas obras de arte y se las quitan. Y parece ser que no todas. Y él estaba durmiendo en el camión. Y bueno, parece que todo está asegurado, pero bueno, si estaba asegurado, ¿qué transporte era ese que llevaba las obras? Y casualidad que le llama el embajador de Roma, el homónimo a... al hombre este el que ha sido el que es ministro de educación ahora, que le llama y está reunido precisamente en ese momento con la presidenta de la Diputación de Palencia, entonces se lo comunica. ¿No os parece que esto, no sé, oye, ojalá se solucione todo pronto, pero yo según lo leía, pues yo, bueno, pues parece esto un tebeo, ¿no?
No, además yo me imagino que el traslado de cualquier obra de arte o cualquier cosa que tenga un valor, irá en función, y la seguridad, las medidas de seguridad, en función de la prima de seguro que se pague. Porque quiero recordar que estuvimos en Burgos en una conferencia, una mesa redonda sobre cultura, en la que intervenían Ángel Gabilondo, Antonio Garrigues Walker, el director, no recuerdo su nombre ahora, de la Fundación Reina Sofía, y el director del Museo del Prado. Y al terminar, no sé cómo salió luego al final, que les estuvimos saludando, tuvimos la suerte de intercambiar con ellos unas palabras, salió la Fundación Díaz Caneja a relucir. Y le preguntamos que si era posible hacer exposiciones itinerantes del Museo del Prado. Y nos dijo el director que el museo no tenía ningún inconveniente. El único problema es que la prima de seguro que había que cubrir para el traslado de las obras era importante y que no todos los municipios, muchos municipios, podían asumirlas. Con lo cual yo saqué la conclusión de que, evidentemente, en proporción de la importancia que se dé a las obras ya transportadas, pues así serán las medidas de seguridad que se tomen, ¿no? Porque será, me imagino, la propia aseguradora la que vigile muy de cerca cómo se hacen todas esas cosas, ¿no? En evitación. Pero, en fin, más allá, aunque diga nuestro alcalde que como lo tenemos asegurado, bueno, oiga, mire, no. Independientemente del seguro, donde que pueda cubrir más o menos lo que ha ocurrido, si es que lo llega a cubrir, el tema es la importancia de las obras de nuestro escultor. Y el tema es de que huele como todo a improvisación, huele a salir del paso, huele a oportunidad, huele a oportunidad como luego el tema del que hablaremos después de tratar este asunto. Y en fin, ¿os acordáis? Ya hablamos aquí hace más de un año que qué pasaba en la ciudad, que no se veía ambiente. Cualquier otra ciudad luciría banderolas, carteles, habría movimientos, actos organizados en torno a la figura del escritor, conferencias, para ir creando ese caldo de cultivo preciso y necesario para que un acontecimiento de esta magnitud, de una figura insigne como es el escultor Victorio Macho, pues tenga el reconocimiento que merece. Pero bueno, parece que nuestra idiosincrasia es la que es, ¿no?
Vamos a hacer como un inciso que, aunque no sirva de consuelo, tampoco España está luciéndose mucho con el centenario de Cervantes,
¿eh? Tampoco.
Tampoco se está haciendo, parece todo improvisado, así, cuando lees las páginas de las noticias, el esfuerzo, los fastos que están organizando en Inglaterra sobre la figura de Shakespeare, y aquí tarde, mal, nunca, poco, o sea que digamos que seguimos siendo el país de inventen ellos y de la cultura.
La cultura juega en segunda división.
Cuanto menos hable de ella, mejor.
Segunda división, la cultura juega en segunda división. Y claro, así nos luce el pelo, porque bueno, estábamos hablando de un tema casi a nivel local. Yo aquí local, de Palencia y Toledo, porque vivió allí tenía casi museo el escultor. Pero caramba, como tú bien dices, Manuel, la figura de Cervantes sobrepasa los límites patrios y bueno.
Sí, que son actuaciones las que hacen, porque bueno, salía el otro día en el periódico que se iban a hacer alguna serie de actuaciones, pero no se le da la rimbombancia que yo creo que
precisa se merece, ¿no? Un evento.
Daos cuenta que es el símbolo de Palencia, más o menos, es el Cristo del Otero, y lo que se ve y lo que se conoce, bueno, pues es
un referente de la ciudad.
En la Plaza Mayor de Palencia tienes la de Berruguete y demás, bueno, Madrid la de Galdós.
Y detrás del ayuntamiento está una reproducción de la mujer del Cántaro.
Sí, no, quiero decir. Y luego he tenido la suerte hace poco de estar en Roca Tarpeya, que es en Toledo, el museo de. Y la verdad que la comunión entre el paisaje donde está situada la casa y el museo este que donó, es una gozada el verlo y el disfrutarlo.
Pero, en fin, así somos. Y no es hacer demagogia. Acontecimientos recientes en torno al hecho religioso, pues concitan y conllevan pues publicidad a tutiplén y escenificación de otro tipo de cosas que me parecen muy bien, pero qué duda cabe de que algo tan nuestro como es reconocer la figura de un insigne escultor. No sé, yo no quiero ser mal pensado, Manuel, pero quizá como suele decir nuestro alcalde, lo dijo con relación a poner al Centro Cultural Lecraz, madre mía, qué nombrecito, decir que no se le ponía a Miguel Hernández porque no era de los nuestros. Y cuando se refería, creo yo, entrecomillado, a que no era de los nuestros, que no era de los suyos, porque fue un hombre que pensaba libremente y tenía otra ideología diferente. Pues quizá con Vittorio Macho pasa lo mismo. No quiero ser mal pensado, pero huele. Tiene cierto tufillo a que no era de los suyos, evidentemente.
Sí, porque escuchando la biografía se tuvo que exiliar con... Vamos, escuchando, leyendo la biografía de Vittorio Macho, se tuvo que exiliar con Primo de Rivera y luego en la Guerra Civil también salió...
También.
Primero me parece que fue a Francia, luego a Rusia y luego terminó en Colombia y en Lima, ¿no?
El problema es, y lo dentro del programa que hablaremos del ECRAD y de la actividad cultural y ahondaremos un poco más en esto, sino el problema es que la cultura para la mayoría de las clases dirigentes es como el folclore, es como ahora que está tan de actualidad la Feria de Sevilla. Es aquello que me engrandece para hacerme la foto y salir en titulares, pero la cultura que tienen que hacer desde abajo arriba, como una demanda, como una necesidad del ser humano, la gente no lo entiende así. Y si algunas veces cosas de estas siempre lo están viendo como una posibilidad de rentabilidad económica, de visitantes, de gente que deje dinero... Pero para los que, digamos, los sufridos habitantes de Palencia, poco o nada, ¿eh? Cada vez que se nota o se intenta realizar algo, es más con el esfuerzo personal de uno que con el respeto y el apoyo de las instituciones.
Yo no he visto los informativos de televisión, no sé si lo habréis visto vosotros este mediodía, pero también he oído alguno de las cadenas de radio, y ha habido cadenas de radio a nivel nacional en su programación, han conectado con Palencia y han hablado del robo de la obra de Vittorio Macho. Pero saco a colación este tema, lo que voy a decir a continuación, por lo que tú dices, la importancia o la relevancia que se le da. Ha habido una emisora que sí la he visto mientras comía, que ha dedicado un cuarto de hora de reloj a la llegada de los jugadores del Real Madrid al Estadio Bernabéu ayer. Si comparas los tiempos y el movimiento de masas y el enardecimiento de masas y la trascendencia y la importancia que le han dado los medios de comunicación en relación a una noticia y otra, pues efectivamente eso da un poco idea de la importancia que la cultura tiene en este país nuestro, lo cual es más bien poca. No sé, pues esa sí, percepción tengo yo.
No, es la verdad que es una pena, y escuchando los informativos, ya no por distintas ideologías, de cualquier cadena se ve eso, la prioridad que tienen ciertos temas y otros que pueden tener más relevancia, los aderezan de tal manera que terminan siendo rosas, porque bueno, tenemos el tema de Vargas Llosa, además que nos puede gustar, no nos puede gustar, pero que se ha cargado la mochila del tema rosa y nadie habla de su obra, destaca su obra o
de la calidad literaria de sus obras, sino de su relación con cierta señora y, en fin, y lo que le va a costar el divorcio. En fin, demos una larga cambiada utilizando terminología taurina y vamos a seguir hablando de lo nuestro, de Palencia, porque nos han puesto en el mapa y se lo debemos al deporte del que estábamos hablando hace un rato. Precisamente ha sido el Queso Cerrato Palencia, el equipo de baloncesto, el que logrando el ascenso a la ACB nos ha puesto en el mapa de la actualidad. Y ahora, bueno, pues entra el debate local de si gastarse el remanente de 3 millones de euros de que hablamos el otro día. ¿Cómo puede un ayuntamiento, con las necesidades que tiene esta ciudad, decir que tiene un remanente? ¿Y cómo puede un ayuntamiento dedicar ese remanente a ampliar un pabellón deportivo y luego los políticos, con la discrepancia, unos que dicen que cubrir la Plaza de Toros, que ya hay proyectos, que la Diputación en su día propició y están ahí y se dejaron en stand-by por el tema de la crisis, de poder cubrirla y utilizarla para algo más que cuatro tardes durante la Feria de San Antolín, porque aquí no viene un concierto que pueda tener un volumen de espectadores grande, que atraiga no solamente a ciudadanos de aquí, de Palencia y provincia, sino de fuera. Ni puede venir una gran orquesta a actuar, porque no tenemos un sitio adecuado para que una orquesta sinfónica pueda actuar. Y estamos ahí ahora, que si sube, que si no sube, si va a haber patrocinador para que avale esos 5 millones de euros que hay, si la capacidad del campo. O sea, volvemos a convertir algo en una improvisación, porque esto se podía haber pensado con anterioridad, haberlo sometido, haberlo estudiado, estudiar los pros y los contras de si ampliar el pabellón o recurrir a cubrir la plaza de toros para reutilizarla. En fin, no lo sé, sino a unos meses vista. Pues casi como en estado de precariedad, si no hacemos lo del pabellón no podemos subir a la CB, y si no se sube a la CB pues lo dejamos ahí, a ver.
Hombre, yo con el baloncesto primero quería hacer una cosa. Yo no soy muy aficionado al baloncesto, pero es el ejemplo claro de cómo, haciendo las cosas bien, con trabajo, con seriedad, un trabajo de equipo, puede un equipo de baloncesto de una ciudad tan modesta alcanzar lo que ha alcanzado. Y eso es debido a la buena gestión que tenía.
Eso está claro.
Yo tengo bastante amistad con el presidente de hace muchos años, y es una persona seria que sabe.
Gonzalo Ibáñez.
Si miramos hacia el fútbol palentino, pues vemos
el lado opuesto.
El lado opuesto contrario. Y estos eran serios, y además lo tenían siempre metido entre ceja y ceja. Si yo tengo 5, gasto 5 o algo menos, pero nunca gastaré 5 y algo más. Eso lo tenía en fácil. Luego todo el tema de la CB y todo, que es una cosa anacrónica, que bueno, la ciudad vecina de Burgos, que ha estado 3 años ganando y no ha podido subir, lo de poner la cuota esa de 6 millones y pico, que te sirve ya para toda la vida, pero tienes que poner 6 millones de euros, eso es imposible, es inalcanzable, por supuesto, sería la cuota más todo luego el presupuesto del equipo de fútbol. O sea, eso está inviable. Si no se soluciona inviable, que no digan que van a mejorar el pabellón para poderlo hacer, porque no será así. O sea, si simplemente si no hay los, me parece que de cuota son 3 millones y pico, 4 millones que exige la CB, el señor ministro dice que va. Joder, el señor ministro y el señor del Consejo de Deportes llevan intentando 20 años echar al presidente de la Federación de Fútbol y no lo
consiguen. Otra
o sea, que ahora me imagino que tampoco van a conseguir.
Con otra particularidad, que yo creo, Pablo, que se desnaturaliza la competición, porque ¿qué interés tienen los equipos si, y bueno, por ejemplo, ahora el Palencia va a cubrir un partido de trámite a Melilla? No pasa nada. Pero en el tema de los play-off, si luego sabes que el año pasado los equipos que tenían que subir de la Lez Plata a Lez Oro no pudieron, ni se mantuvo el Barcelona, porque el Barcelona tiene potencial económico como hubiera sido el Madrid, y el Orense lo dejaron en la Lez Oro y este año va a subir sin tener que haber ganado la competición. Luego el Orense iba con un poco de comparsa. Y luego, segundo, a lo que decís del dinero, Pablo, es que me imagino que si el Palencia logra lograr ese aval en base a patrocinios o lo que sea, ¿a cómo tenía que poner las cuotas de socios una ciudad para que pudiera
sí. Y yo me imagino que habrán ¿no? hecho estudios. La verdad que tiene bastante atracción. Mis amigos van al baloncesto
y encantados.
Los viernes a las 9 de la noche ahí juntas a un montón de espectadores. Pero ¿cuántos más? ¿Se puede duplicar los que vayan? ¿Y a cuánto hay que subir la cuota para que...?
Claro.
Entonces, si una ciudad como Burgos, que nos duplica o nos triplica en habitantes, es incapaz de solventar y de cotizar esa cuota, pues imaginaos nosotros dónde nos puede llevar.
Bueno,
yo creo que hay que reconocer lo que decís, el trabajo y el éxito de lo que se ha hecho.
Por supuesto, reconocido, y les felicitamos.
Que no es el fútbol.
Claro.
Y bueno, dar el paso ese a mí me parecería. Y otra cosa que se vislumbra, y cuando los hechos van acaeciendo parece que nos dan la razón, las promesas electorales. Aunque suene atópico y a perogrullada, lo vanas que son y lo falsas que son. Cuando vino el señor Méndez de Vigo aquí y nos dijo que él se iba a encargar de quitar las cuotas de no sé qué, mira, ahora lo tienes ahí, mira a ver cómo lo toreas o mira a ver cómo lo haces, ¿no?
Entonces, pero ya ha cubierto el expediente hoy.
Y es nuestro senador, ¿no?
O sea, que, un diputado,
¿no?
Por el Partido Popular. Hoy ha cubierto el expediente, ha recibido al equipo de baloncesto a las 11 de la mañana, los ha invitado a un desayuno, les ha dado la enhorabuena, estaba allí el presidente, creo, del Consejo Superior de Deportes, pero lo que tiene que estar es la CBE, que es la que dicta las normas de comportamiento de... Pero, en fin, que es una pena que un deporte, la ilusión de los 3.000 y pico aficionados que todos los viernes, como comentabas tú, Pablo, se reúnen cada 15 días en el pabellón de Palencia para ver a su equipo, que hay ilusión, que hay una afición, que hay una gestión buena, que el equipo directivo no se gasta una peseta más de lo que ingresa, que los jugadores de élite vienen a jugar aquí porque saben que lo que les prometen les pagan, que no hay falsas promesas, pues se diluye un poco por la burocracia, por estas cosas que están ahí. Y bueno, yo creo que al final lo peor es jugar con la ilusión de tanta gente. No sé lo que opinaréis vosotros.
Sí, sí, ese es el problema. El problema es que el éxito deportivo no te compensa un ascenso. O sea,
claro,
hay otra vez un tema económico el que te limita el éxito o fracaso de eso. Y luego cuando se lleva, pues mira cómo le pasó el año pasado al Burgos, que desapareció, cuando se lleva uno una decepción en que todo tu trabajo no se ve compensado, pues la decepción se va acumulando, ¿eh? O sea, que decir, bueno, si estos ganan y ganan y quedan campeones, pero la da igual, porque nunca vamos a ser capaces de ver a los grandes equipos de baloncesto aquí jugar la liga, porque no tenemos dinero, somos pequeños, pues es triste.
Claro, y, pero luego a nivel de jugadores, Manuel, los jugadores que han ganado este año con Palencia, si se da el salto al ACB, ya no van a estar aquí, evidentemente. Entonces, bueno, el estímulo que tienen es
sí,
ganar y demás. Bueno, han ganado el campeonato y ya está.
Puede quedarse un núcleo, pero sí, bueno, pero eso enriquece el currículum. Y enriquece el currículum de cualquier jugador,
sí,
¿no? Luego pueden ir a otro sitio, se pueden quedar. Pero que tampoco a lo mejor hay expectativas de decir, bueno, me sigo con el equipo que tengo, con cuatro retoques y le mejoro un poco y le potencio, y sé que voy a estar una temporada solo, pero tengo la ilusión a mis aficionados de que va a venir el Madrid, el Barcelona, el Unicaja, el Baskonia, el Bilbao Vázquez, etcétera, 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 y disfrutar de baloncesto de élite, ¿no?
Y luego hay otra cuestión que para reflexionar también. En las ediciones digitales de los periódicos locales, Diario Palentino y Norte de Castilla, el trato que se da al deporte yo creo que es bastante discriminatorio y nada objetivo, en el sentido de que la información de fútbol, de los equipos que están ahí, Villamuriel, Becerril, el Palencia y todos los líos que tiene el Palencia por un lado y el Palencia por el otro, acapara cada uno un titular. Y otros deportes, por ejemplo el baloncesto, tiene su crónica, que me parece normal, que estamos, en una segunda y tal. Pero, por ejemplo, el balonmano, el sábado había 200 personas en el pabellón Mariano Haro viendo un partido de balonmano.
Femenino.
El último, primero uno masculino, y luego se estaba jugando un sector femenino de niñas de cadet. La reseña en el periódico fue mínima, unas líneas de la crónica y se acabó. Y como eso, otros deportes.
El rugby, que tiene una cierta demás, importancia.
Que está aglutinando a gente, está reuniendo a gente los sábados, y yo creo que merecen cierta información. El balonmano femenino, que yo lo he seguido durante años y lo sigo porque me parece que están haciendo una labor también muy importante, están ahí, estaban jugando en Lanzarote el otro día, y bueno, sale la crónica, pero no se le da la importancia. Una jugadora juvenil está seleccionada con la selección nacional de España, o sea, preseleccionada, y bueno, una reseñita. Y yo creo que ahí no son poco objetivos. Claro, no vende.
Yo no le justifico, efectivamente, pero igual que los grandes medios de la difusión nacional, lo hemos visto, le dedican al fútbol y a los equipos de élite, y bueno, y a los pobres chicos que les llevan a jugar a campos de tierra o de hierba artificial, y un árbitro sin jueces de línea que lo vilipendian cada vez que se equivoca, pues eso no tiene el eco que tiene, porque bueno, esto está montado así. El circo mediático es el circo mediático, y lo vemos cada día con mil experiencias, ¿no?
Hombre, además, por desgracia, el fútbol mueve tanto dinero, tantos intereses, o sea que a nadie hace 20 años aficionado al fútbol, o casi 10, se le ocurriría pensar que un tailandés, un indio, no sé qué, iba a venir a comprar un equipo de fútbol español. Español porque le tienes, pero igual en Inglaterra, igual en Francia, que
claro,
igual en todo. Entonces, esa gente que maneja esa cantidad de dinero, pues poco le cuesta manejar también los medios de comunicación y sentir que el fútbol parece ser que es la el alma de la sociedad,
¿no? Es lo que decía Pablo. Fijaros, un deporte que seguramente, seguro que si hacemos una encuesta, el badminton, no sabe el 90% de la población que es. No le han dedicado nada hasta que no hemos tenido una campeona mundial. Claro. Entonces sí, entonces aparece ese deporte. No es necesario que tengamos una campeona mundial para que recojan un poco pues las experiencias de este tipo de deportes.
Pero está el squash, por ejemplo, que tenemos a Paula Castrillo, que fue alumna nuestra, Jorge Nebreda, chavales que están, Zunzunegui, que es buenísimo, chavales que están ahí a nivel regional y a nivel nacional. Son relevantes y bueno, pues no se les da ahí la relevancia que tienen. Y luego, al hilo de lo que hablábamos y por cerrar un poco el asunto, imaginaos en balonmano la noticia de esta semana, que de la Sobal el Aragón se retira porque yo no puedo pagar a mis jugadores. Claro. Si eso nos va a esperar, cuidado, ¿dónde nos metemos?
Y por primera vez en muchísimos años nos hemos clasificado para unos Juegos Olímpicos, la selección absoluta de balonmano. En fin, este es el mundo del deporte, que como otros mundos, el deporte también ha llegado a ciertos niveles donde el concepto básico del amateurismo ha desaparecido y todos son intereses económicos detrás. Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. El baloncesto nos ha puesto, como decía yo al principio, en el escenario. Salimos a nivel nacional. Que salgamos para algo positivo y nunca para, desgraciadamente, para lo malo, como habitualmente estamos acostumbrados. En fin, ponemos un poquito de música, si les parece bien a ustedes, señores oyentes. Quédense, no se vayan, un par de minutos, y estamos de nuevo con ustedes, continuando aquí en De Miércoles a Miércoles. Continuamos de miércoles a miércoles hablando con Pablo Espina y Manuel Manrique de nuestras cosas de aquí y de Palencia, lo que ha ocurrido en esta semana que ha ido del 6 al 13. Hemos hablado del robo de las obras de Vittorio Macho mientras viajaban a Roma para una exposición con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del gran escultor Valentino. Han desaparecido 14 piezas, 11 pinturas y 3 esculturas. Ha sido así, ¿no, Manuel? Que no sí. Me equivoco. Hemos hablado también del éxito, del triunfo del Palencia Baloncesto, del Queso Cerrato, y de todas las vicisitudes por las que atraviesa este deporte, los requisitos económicos que impiden, por ejemplo, que el Palencia, que ha ganado el ascenso en la cancha, pueda acceder a la ACB. Requisitos económicos que pasan por un aval de 4 o 5 millones de euros y un pabellón con capacidad suficiente para 5.000 espectadores, cosa prácticamente inviable en lo que es una ciudad como Palencia. Y, en fin, la desnaturalización de la propia competición y lo mercantilizado que está el deporte. Y del la poca importancia que los medios de comunicación dan a ciertos deportes más allá del fútbol. Ponía Pablo ejemplos como el balonmano palentino, el squash. Hemos hablado también del badminton, que, bueno, un deporte desconocido para la gran mayoría y que, sin embargo, al tener una campeona mundial, pues ha cobrado actualidad. Y está ahí. En fin, deseamos, esperamos que primero aparezcan las obras de Vittorio Macho, que Palencia dé la importancia que se merece en nuestro escultor en la conmemoración de este 50 aniversario de su fallecimiento, que se haga aquí una exposición interesante, que haya actos culturales en torno a su obra y que Palencia también aparezca en el mapa de la cultura debido a esta conmemoración, como les decía. Esperemos que el Palencia Baloncesto solucione los problemas económicos y ojalá pueda estar, aunque sea un año, testimonialmente, para ver aquí en nuestra capital y a los equipos de élite del baloncesto nacional. Y vamos a ver, compañeros, ¿qué os parece? Oye, que he leído que el cangrejo rojo ya no se va a poder pescar, que Lucio tampoco, que no sé, que eso que vino para solucionar problemas de plagas parece ser que ha esquilmado y sigue esquilmando la pesca y otro tipo de cultivos.
Es una de tantas, ya, es una de tantas, agresiones a la naturaleza, pues una de tantas. Primero se pone la venda y luego se da de la herida, pues esto es igual. Por motivos, no se sabe, motivos de, bueno, pues del cambio de los cultivos y la estructura, el cangrejo autóctono pues fue desapareciendo. Los ríos cada vez tenían mayor contaminación. Los ríos y los arroyos arrastraban cada vez mayor contaminación, menor caudal los arroyos, porque vamos, el señor de Baltanás como yo podemos ver que allí había manantiales y arroyos a punta pala y que ya no hay manantiales completamente secos.
En el pueblo menos porque el agua realmente era un don muy valioso.
Claro, oye, valles y tal,
un paréntesis, un minuto. Ayer por la tarde Baltanás fue noticia. Estuvimos en un recital poético de una poetisa que, poeta, perdón, ya no soy poetisa, invitada por el Club de Poesía de la Universidad Popular, y empezó a aparecer gente de Baltanás vinculada a la cultura, apareció hasta Manuel, o sea, no sé, es una cosa que, no sé, a mí me alegró que tuviese protagonismo.
Creo que os voy a tener que comprar unas gafas de que se enfoquen bien Baltanas, a los dos, sobre todo a Manuel. A Manuel con más diotrías.
Yo me alegré porque os vi orgullosos y eso os satisface. No van a ser Estudio y Palencia y Saldaña los que traen protagonismo.
Pero el que destacaba fundamental era la de antigüedad.
Sí.
Esa es la que arrastra a todos los demás.
Sí, sí. Además, de verdad.
En fin. Corramos un tupido velo, ¿no? Tenemos en problemas domésticos. Pero bueno, en fin, me he acordado ahora por eso de los arroyos, que en Saldaña haces así, escarbas y sale agua, ¿no? Y había cangrejos, bueno, a mansalva. Yo de niño he cogido todos los que había y más. Mi madre me decía que no quería más bichos de esos y, sin embargo, ahora añoro una cazuela de esos cangrejos. Vamos, vamos, no tiene nada que ver con estos otros.
Mira, es una de las cosas que... no vamos a ver las causas, técnicos y estudiosos tienen para decidir, vamos, para aclarar a qué es debido, pero la solución que dieron fue mala. O sea, la solución que dieron de traer un cangrejo y adaptar un cangrejo un cangrejo americano, raza americana, del doble de tamaño que el cangrejo autóctono de aquí, con lo cual los pocos que quedaban, el cangrejo se les ventiló y luego se convirtió
depredador, voraz.
Depredador y todo eso, o sea, que se le dio, luego se intentó hacer, digamos, pescas para tratar de acabar con ellos, no sé, entonces parece que les han hecho especie invasora, con lo cual se quita toda la red de producción, consumo.
Eso es lo que quise entender, de ver que la comercialización también está prohibida, ¿no? La venta.
Viveros y todo eso se reprensa. ¿Por qué? Porque si no prohíbes el consumo, si no quitas la venta, pues siempre va a haber posibilidades.
Desaprensivos que tiren un par de kilos al río.
No entendía eso, pero claro, ahora escuchándote, claro. Yo digo, hombre, si es una especie invasora, vamos a ver si los quitamos, ¿no? Y entonces, como se había prohibido, si se corta la línea de producción, ¿no?
Es como pasa. Yo no soy muy entendido, pero bueno. Yo me gusta el campo y, por tanto, todo lo que esté relacionado con el campo lo sigo. Por ejemplo, el año pasado ya hubo en algunos cotos de caza, hablando de caza, que no se abrió la veda a la perdiz porque no había perdices. Cuando pasó con lo de las liebres, con la tularemia, cuando se intenta adaptar, repoblando con especies como puede ser la perdiz, de viveros o de criaderos, o traer o animales, como se hizo con las liebres, traerlas de otras zonas, nunca se adaptan. Y lo único que hacen es aumentar los depredadores, aumentar las aves de rapiña, aumentar la población de zorros, aumentar la población de cuervos, es decir, todos aquellos que se van a alimentar de la perdiz. ¿Por qué? Porque la perdiz, que no es del sitio, hasta que tiene un proceso de adaptación.
Está medio tonta.
Claro. Entonces, dicen, no, las perdices. Claro, las perdices que se sigue viendo algunas y que en cotos extensivos de caza son perdices de criadero, que solo se sacan para matar, que nunca lo he entendido yo.
Para darle gusto al gatillo.
Abrir la jaulita, pum, pum. Se divertirá la gente con disparar en vez de ir persiguiendo una perdiz por los campos de Castilla, ¿no? Como hacía Miguel Delibes, ¿no?
Que debe ser un arte, sí, por cierto.
Y es un arte. Es decir, a ver quién se cansa antes, ¿no?
Claro.
Todo eso. Entonces eso es igual. Y lo del cangrejo, pues lo mismo. Por desgracia, igual que siempre que nos juntamos a alguien que ya tenemos muchos años y hablamos de nuestros recuerdos de infancia, del medio rural, pues son recuerdos nostálgicos en los cuales ya no es posible volver. O sea, no es posible
recuperar, ¿no?
E incluso sería hasta anacrónico intentar, pues como se hace esos días en Castillo de Villavegas, o el día la trilla, pues bueno. Bien, un día la trilla, bueno, no sé.
Eso es a disimularlo, pero, claro, pero sacar cangrejo autóctono del arroyo.
A que hubiese una mayoría de la agricultura tradicional respetuosa con el medio ambiente, pues por desgracia, por mucho que haya gente que ahora lo intenta, pues creo que no es posible.
Otra especie que razona aquí los ríos, o sea, el lucio, que no era de aquí, que es un depredador también, ¿no? Bisones de granja que han echado al río, que tampoco se vieron nunca.
Y además aquí, por ejemplo, pues otro tema que estará al caer, ¿no? Con los transgénicos, el problema no era la implantación de cultivos transgénicos, sobre todo de maíz y de soja, sino el problema que se planteó aquí, sobre todo se planteó con la remolacha, es que polinizaban otras plantas, con lo cual no era solo el cultivo, no había el cultivo, sino que había polinización de otros cultivos adyacentes y todo eso, que es lo que Europa ha ido frenando, porque al final degradas todo, al final contaminas todo, ¿no? Entonces, pues aquí pasa igual.
Sí, pero si os dais cuenta, Pablo, está hablando Manuel y yo, conforme lo escuchando, más allá de sujetar la remembranza de nuestros años de infancia y todo lo que se obtenía del campo y de los ríos, es que nos quedamos en el lamento, porque, y además resignados, no le vemos solución. Esto ya no vuelve a ser lo que fue, ni se cuidan las aguas. Oye, que bebí agua del río de mi pueblo sin ningún problema, que vamos a jugar allá al fútbol, a la era, y te estaba sudando, te ibas, te dabas un agua por la cara y el pescuezo, que entonces se llamaba pescuezo, no cuello, y bebías y no te pasaba nada, porque el agua era pura y cristalina y todo.
Sí, te preocupa un poco lo de la naturaleza. Estaba leyendo un pequeñito ensayo que plantea unos interrogantes bien bonitos, que se titula El árbol, de Fowell, el autor de la novela de la mujer del teniente francés. Ajá. Que luego se llevó al cine y todo eso.
Bonita película, ¿eh? Con Meryl Streep en sus años jóvenes.
Exactamente.
¿Era Meryl Streep?
Meryl Streep, sí. Meryl Streep y el...
Y James Ayres,
James, ¿no? James Ayres, exactamente. Y, este, y el autor hace una disquisición sobre la naturaleza, sobre el árbol. Parte de la base de que su padre era un apasionado de, tenía en su jardín de fruticultura y tenía unos árboles que les podaba, les cuidaba, les estrujaba y sacaba unas manzanas que eran la envidia de todo Dios. Y, habla, y a, tras, traspasando de esa idea, él decía que al ser humano la naturaleza le sirve simplemente si saca algo de ella. Mira con ojos de sacar producción, de sacar rentabilidad. Y él defiende la vida de la naturaleza salvaje, por eso encuentra que en el bosque menos habitado está realmente el valor de la naturaleza y que ese sentimiento de esa naturaleza no se puede explicar, sino que es algo interior que tiene que tener el hombre.
Claro, yo
no
me acuerdo,
puedes explicar.
Yo me acuerdo del señor Quirino de mi pueblo, que era un cazador y un pescador nato y conocía los secretos de los ríos y de las uras. No mataba por matar, mataba por necesidad. Y en cuanto cubría la necesidad, dejaba de matar. No tenía por qué traer 70 perdices, si no las iba a consumir. Traía las que traía. Y a lo mejor, si traía 70 es porque aquel año había una superpoblación tremenda. Pero que era eso, convivencia del medio natural con la gente que vivía del medio natural. Porque precisamente su futuro sustento estaba en mantener el equilibrio en el campo.
Pero fijaos en el salto cualitativo que hemos dado, que según el enfoque que da Manuel, estamos viendo reductos que tenemos que valorar, cosas pequeñas, cuando hace unos años, 30 años, 40 años, y ya me voy muy lejos, estábamos gozando de una naturaleza, yo creo, que de disfrute, de aprovechamiento de la naturaleza nos daba astudas a la naturaleza, y ahora ya no, ahora ya... No usamos esa naturaleza, al contrario, la hemos machacado de una manera bárbara, ¿eh? Y no es en tanto espacio de tiempo, que son 40 años y el cambio cualitativo ha sido importantísimo.
Yo, eso está claro. Así en plan de broma, y acabamos en plan de broma hace muchos años, les decía yo a la gente, y me acuerdo cuando subes a la ermita allí en Astudillo y ves los campos en mayo, que se sube el primer domingo de mayo al día de la Botovilla, y le decía a uno... Así en plan de bromas, cuando yo estaba todavía en la agricultura, digo, cuando miro al campo con ojos de banquero, porque necesito dinero para cubrir los créditos, ya no me gusta. Cuando se mira al campo por simplemente por el disfrute del verde, del color, de la luz, del paisaje, es cuando realmente se goza. Y entonces la naturaleza, él, este más o menos, Fowell viene a decir lo mismo, es decir... Vemos la naturaleza solo si le voy a sacar rendimiento, es decir, el bosque,
claro.
y decía, y la ciencia tiene la culpa porque no hace nada más que delimitar las cosas, mostrarnos hasta el mínimo detalle para poner etiqueta a todo, es decir, de dónde era, con lo cual el concepto global de esas cosas la sociedad
me viene a la
perdiendo.
Memoria, me viene a la memoria, Pablo, la frase tan repetida y dicha aquí de Manuel, que a mí siempre me deja huella. Que hoy hay agricultores, no campesinos.
Sí, sí, claro. Efectivamente.
Como que el amor al campo lo tenía el campesino, claro. Y no el agricultor, ¿no?
Sí,
es un poco al
pues
concepto
como,
materialista de
como otro
de la
lamento,
claro.
No en el muro de las lamentaciones, pero como otro lamento, pues que este, pues, que el mejor muro es la bóveda de la bodega, y ahí se lamenta uno bien y ya sales un poco zurrado, claro. y se te olvida.
Pues es lo mismo que el que dice que de qué sirve crear centros culturales en los pueblos, frontones, sí. Y cosas de así. Lo que hay que crear son cosas que atraigan a las mujeres, que son que las si se quedan en el pueblo podrán hacer que el pueblo al menos siga subsistiendo, sí. Si no, en fin, otra cosa más, un paso más en el camino este desbocado que llevamos a la destrucción de toda una sociedad donde el consumo es lo que impera y lo demás, bueno, ya veremos a ver si nuestros ayes y lamentos en poco tiempo no se escuchan por ahí estamos viendo el cambio climático cómo avanza y no sé si las predicciones se cumplen, creo que el nivel del mar en los próximos 30 años o algo así va a acabar con un porcentaje de litoral impresionante de playas y esas cosas.
Son llamativas y espeluznantes las imágenes de las especies invasoras, el mejillón ese que parece una barra de pan.
Y eso arrasa, además.
O el caracol, que parece una berza, todo enorme, todo.
Sí, sí, sí.
Y con qué velocidad se propaga, igual que el cangrejo este, que debe ser la madre superior.
Espera, con la avispa esta asesina por ahí.
Que, esa es otra, que están desapareciendo las colmenas, con lo cual la polinización, claro. Imaginaros todo lo que va a ocurrir con eso. Vamos a seguir, aunque cambiemos un poco de tema, pero también viene un poco en todo este tema del asalto al medio. Hay una polémica en la ciudad grande. Esta mañana, además, la he presenciado cuando iba a decir adiós a la poeta que nos acompañó ayer aquí en Valencia, en un recital estupendo, al que estuvisteis los dos, y además Pablo puede dar fe del tema, tenía allí...
Conocí. La verdad que sí que fue una auténtica gozada, es disfrutar de la poesía de otra manera. Los que somos un poco
principiantes
el escuchar
y en los tiempos que corren
el escuchar a la poetisa decir lo que según recitó los poemas, la verdad que te
con el alma poco, lo recitó además sí. Bueno, pues sí, comentaba, iba esta mañana y resulta que en la acera donde está instalado un bar restaurante de esta capital, pues han montado una especie de terraza fija que ocupa casi toda la superficie. Y la gente ya la vi reaccionar, no sé, haciendo comentarios en voz alta, pero bueno, esto, ¿con quién han contado? Pero los espacios públicos que se están apropiando cada vez más en aras a no sé qué cosa. Yo no sé si le puede asistir o no todo el derecho al dueño local a solicitar la instalación de una terraza de ese nivel o esa dimensión, allí incluso ocupando árboles y toda historia. Pero en fin, no sé. Parece como si los espacios públicos los estamos reduciendo cada vez más, con lo bien que, lo gusto que da llegar y pasearse por la calle Juan de Castilla hasta la catedral sin un coche que nos entorpezca y con tranquilidad y paz, como hicimos ayer. No sé, ¿qué opinaréis de este tema? En aras a mantener un negocio como es el de la gastronomía y la restauración que...
La verdad es que yo paso muy frecuentemente por ahí, tanto para ir al trabajo como para venir a la Universidad Popular. Y la verdad es que cuando empezaron a hacerlo a mí me llamaba la atención. Digo, ¿pero qué están haciendo aquí? Porque yo sí que pensaba que era ser una terraza de estas de quita y pon, más o menos como hay. Bueno, viene el buen tiempo, la primavera, pues pondrá algo. Pero luego es una construcción. A mí me dan la terraza y es una construcción. Ocupa, yo no digo que sea fea, pero está en terreno público. Uh-huh. Y ocupa terreno público. Y yo vuelvo a decir lo mismo, el que ocupe terreno público y el que está ahí no es culpable del dueño, será culpable del que se lo ha autorizado. Porque si no está autorizado, automáticamente creo que la policía pasará tantas veces o más que yo y podría, y enseguida que se ve alguna obra que se está haciendo en algún local, enseguida entran a ver permisos de tal, si no les paran y tal. Entonces me imagino que lo hayan autorizado. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es presentar los papeles, decir que está muy de acuerdo con ello, y la ciudadanía no va a tomar medidas, pero dirá si lo ha autorizado, ha visto que no está en contra, pero es una ocupación de un espacio público para un
bien privado. Y de forma permanente, además.
Para un bien privado y de forma permanente.
Que ya han sentado precedente, porque hay varias construcciones de este tipo por ahí, además claro. Fijas que se mantienen todo el año. Ahí en la rotonda esta de Dominicas, en el bar este que hace esquina también, uh-huh. Se ha invadido un espacio público. Uh-huh. Sí, y es muy curioso, yo recuerdo cuando la ley antitabaco, yo acababa de venir de un viaje a Irlanda y me sorprendió en Galway que la gente estaba en las calles, con el frío que hacía, con las estufas estas. Y era cuando estaba aquí la polémica antitabaco. Bueno, Zapatero salió vilipendiado, iban a cerrar no sé cuántos bares, iba a ser la pérdida de la nación, un 40%, decía que habían perdido al día siguiente, o sea, un 40%. Y que se quejaban los vecinos del primero, o sea, noticias de estas que dicen qué tonterías. Y ahora cuando ves esto, que al final son espacios para fumar, pero bueno, ¿dónde hemos llegado?
Pero estos son cerrados,
ahora, ¿por qué ahora no?
Estos están en la calle, pero son cerrados.
No, en esta construcción que te digo yo y en otra que hay, no recuerdo ahora el sitio en concreto, pero otra que he visto, lo mismo, ahí la gente está fumando. Uh-huh. O sea, quiero decirte que es soterradamente, son espacios cerrados donde se fuma y espacios...
Los españoles acostumbramos a hacer una interpretación muy sui generis de las disposiciones.
Y otra cuestión, que lo pagamos nosotros dos veces. Primero te quitan el espacio público y luego a la hora de pagar, la ronda te cuesta más en la terraza. Entonces, claro. Pagar dos veces.
Yo no lo hubiese autorizado. Me parece un amotreto con gusto, si se quiere, no está bien, cristalera, el árbol en el medio.
A mí esas
pero
cosas
es
en espacios públicos
de
forma permanente,
de espacio,
no
es
lo sé.
Un exceso, me parece.
En fin, vamos a cambiar de tercio. Empezamos con cultura en el tema de Vittorio Macho. Vamos a seguir con cultura. Nos quedan apenas 11 minutos de programa. Vamos a dedicarle 7 para que luego nos cuentes algo sobre el campo después de estas lluvias de en abril a Guasmil. ¿Qué hacemos con el Centro Cultural de Crac? Yo tengo la sensación cada día más de, aparte de estar infrautilizado, está siendo utilizado, no sé, de forma torticera, negándole la participación a distintos colectivos para que hagan allí sus actos. No sé, es una cosa que a mí me chirría, no sé a vosotros.
Hace ya 3 años, está publicado en el 2013, Enrique Delgado, Alberto, publicó en la institución Tellote de Manises, publicó un diagnóstico cultural de la ciudad de Palencia, una primera aproximación. Eduardo era el coordinador o el director del estudio y participaban pues 4. Este llegó a mi mano de esas casualidades porque mi hija participó en él cuando estaba aquí, el año aquel que estuvo aquí en la, y participó. Y con el Centro Cultural, me vais a permitir leer un párrafo porque creo que diagnostica perfectamente lo que hay. Empieza el párrafo con probablemente, y no es y ahora, después de 3 años, es realmente, ¿no? Y él empezaban así. Probablemente con el edificio de la antigua cárcel de Palencia haya sucedido lo que tantas otras veces en tantos otros lugares. Primero, se obtienen los recursos para reformar o construir un edificio, al que se destinan notables inversiones, pero para el que acaso solo existe un programa ambiguo y con escasos y confusos objetivos, sin una persona responsable de la dirección, ni los recursos adecuados para su funcionamiento, sin un plan director, ni un plan de usos acorde con los objetivos trazados. Es decir, se ha empezado al revés que otros proyectos exitosos, en los que antes de existir el contenedor cultural se ha trabajado con la ciudadanía, con los expertos y con la comunidad artística y cultural de la ciudad y su comarca para definir un proyecto global en el que se inserte y cobre sentido el conjunto de las actividades culturales que desarrolla. Es decir, empezamos por arriba y ahora a ver cómo le rellenamos.
Está claro.
Encima aquí, que no estaba todavía, te han metido el archivo de la policía, pues ya, o el museo, o archivo, lo que aquello se llame, pues ya está. Es decir, seguimos haciendo proyectos culturales de arriba abajo. Queremos hacer un edificio muy bonito, ese que hemos hablado aquí de la tejera.
¿Y luego qué, no?
¿Y luego qué? Ah, y luego ahora le rellenamos. ¿Y cómo le rellenamos? Pues si es un proyecto como este, en cual hay una cierta demanda después del cierre de, y me llevo el asco a mi sardina, después del cierre del auditorio de Caja España para el tema de proyecciones cinematográficas, monta una sala de audiovisuales en condiciones donde se pueda proyectar, porque esa demanda, claro, la va a ver. Bonito, una pantallita pequeñita.
Actuación de grupos musicales, claro, en fin.
Es decir, vuelve a decir, vamos, ¿no?, a juntar a la gente, a todos, particulares, asociaciones,
todos los colectivos, claro.
Vamos a hacer un trabajo antes de invertir millones ahí.
Y darle contenido.
Y vamos a ver qué necesita, si realmente eso era una necesidad de la asociación de barrio, de ese turno, porque no tenía, o la asociación de barrio se compromete a realizar unas actividades culturales, educativas y de todo tipo, pues dotas esos espacios para eso. Es que son espacios, igual que ha pasado con los centros de día en el medio rural, en que se hace un centro para, yo no sé para qué, porque luego resulta que vas a un enchufe, no hay un proyector de audiovisuales en el mundo tan avanzado de los audiovisuales y las posibilidades que eso conlleva, no está dotado, entonces cuando te encuentras el edificio, pues dices, bueno, y ahora, si quiero proyectar un documental de algo o tal, pues no hay posibilidad. Espera, que vamos a ver si la Junta, la Consejería o quien sea nos dota para poder comprar esas cosas. Es todo al revés.
Uh-huh. Y es que además se plantea con mentes, por un lado, mentes faraónicas, es decir, cuanto más grande sea la obra, mejor lo tengo, y luego se proyecta con gafas o con ojos, se ve con ojos ideológicos. Claro. Y entonces el tema de la ideología, si la introduces en la cultura, la contaminas, porque aquí han entrado los camiones soterradamente a traer todo el material de la policía. Si lo estás haciendo así es que algo escondes, ¿no? Y que ahora te niegues a una exposición argumentando que lo tienes todo completo, me parece un poco falaz, la verdad.
Y luego, por suerte, por desgracia, y ya lo hemos mentado aquí muchas veces, por ejemplo, la biblioteca, resulta que lo coge una persona con iniciativa, con ganas de trabajar con eso, y la biblioteca está todo el día saturada de cosas, saturada, saturada, porque la va dinamizando. ¿Quién hay en Lecrac? ¿Qué persona se le ha otorgado el poder para dinamizar todo aquello? A hablar, yo no he oído, yo no sé si le habrá esa responsabilidad, y me voy igual a la Fundación Díaz Caneja. Es decir, en los medios, por lo menos, de comunicación apenas se ve, son reductos que tú vas allí porque no hay otro sitio, y entonces, pero porque no te queda más remedio, pero no sale de esos centros hacia el resto de la ciudad, ¿eh? No hay una programación, así como la biblioteca ahora mismo son continuamente productando.
Es un hervidero de actividades,
es la biblioteca. Un hervidero de actividades, de exposiciones, de charlas, de todo eso. Pues esto es igual, es un centro que con todos los millones que ha costado, pues acabará yo qué sé.
Es que además
valorado y, no sé y si abandonado.
Si os pasará y terminamos y te dejamos dos minutos con el campo. Yo es que cuando entro en la biblioteca últimamente me da la sensación como si entrase en mi casa. Claro. Como si entro en algo mío, porque allí está, puedes encontrar casi de todo y a gusto de todos y a disposición de todos, y un hervidero cultural de primera línea. Da gusto, no sé, yo me siento satisfecho cada vez que veo que hay actividades en la biblioteca pública, ¿no?
Sí, 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 eso está claro.
Aquí sí que sería interesante ver la relación de las solicitudes que ha habido para realizar exposiciones de cualquier tipo y a cuáles han dicho que sí y a cuáles han dicho que no. Porque es muy llamativo que esta exposición, con el contenido que tenía, que yo creo que es el lugar ideal para hacerlo, evidentemente, por la temática, porque le han dicho que no. ¿Y a cuántas anteriormente han dicho que no? ¿Y de qué temática era?
En fin.
Todo aquello que lleve trabajo.
No, aparte del trabajo, lo que decía Pablo, cuando la política entra en la cultura, malo. No. Malo porque no tendría que ser así, pero desgraciadamente es. Nos quedan, nada, tres minutos, no, dos, para que nos cuentes. Campo bien, ¿no?
Vamos a ver. El campo.
Las espigas con dos cabezas.
El campo tiene que estar bien porque los agricultores ya se quejan.
Ah, sí, ¿no?
Entonces eso es una premisa fundamental.
De tu pueblo.
Sí, sí.
Eso es una premisa fundamental. Sí. Si oyes un agricultor quejarse, es que el campo está bueno. El campo está buenísimo, con unas perspectivas muy buenas, maravillosas.
La vista de pájaro está espectacular. Subís a Utilla y veis desde el mirador.
Y yo, de mi trabajo que me relaciono con ellos, siempre están quejándose y tal, y yo les digo, vamos a ver, pero ¿qué quieres? ¿Que en abril no llueva?
Las explicas con dos cabezas.
Es el mes de llover. Te podías haber quejado en diciembre de que no hiele o de que no haya hecho un invierno frío y tal, pero quejarte de que en abril no llueva, que llueva y que tengamos las aguarradillas de abril y que salga el sol y que, hombre, ya será lo último, ya será lo último. Bueno, es que hay tanto agua, es que... Bueno, es igual. El campo está espectacular, se vislumbra un cosechón. Y luego, como dice el agricultor, hasta que no lo tenga en el banco, no se verá si hay cosecha o no hay cosecha, con todos los problemas demás que tiene. Precios a la bajada, la ganadería mal, todo.
Yo tengo un amigo labrador, agricultor en Torquemada, y le digo, este año te vas a hinchar. Y digo, sí, hombre, ¿qué te crees, que vienen las espigas con dos cabezas? Por eso me gusta repetirlo de vez en cuando, porque luego la del otro dice, ¿qué tal este año la cosecha? Y dice, de grano bien, pero paja poca. Cuando hoy la paja, ya sabéis todos, y ya saben todos ustedes el destino que tiene. En fin, que nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho el refrán ahora en esta época primaveral. Compañeros, un placer.
Igualmente.
Pablo, suerte esta tarde.
No.
Venga.
No.
No se lo seamos, ni por afecto, ni nada.
No.
Os espero.
Yo prefiero a la
en la siguiente ronda.
Prefiero al Atlético.
Bueno, pues
y no lo siento por él, ¿eh? Prefiero al Atlético y que, bueno, no lo digo.
Pues que sea una frase manida que ruede el balón. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya ven, analizamos la actualidad palentina bajo nuestro punto de vista, que no tiene por qué coincidir con el suyo, pero es el nuestro, no sé si acertada o equivocadamente. Reitero, nuestro agradecimiento por estar aquí. No se vayan, quédense con nosotros, o si prefieren, disfruten un poco del sol mientras luzca, que ahora a lo mejor hasta se agradece si no hay viento. Luego nos pueden seguir incluso a través de internet, que seguro que la manejan ya estupendamente. Un placer, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hagan todo lo posible por ser felices, que es importante serlo.